Faltan algunos segundos para las 7 de la mañana, pero ya estamos preparados para comenzar una nueva edición de Duna en Punto en este lunes 13 de enero. Yo regresando de mi primera vacaciones parte 1.
Parte 2, no. Que suéltala
sí,
algunos.
Me tomé la mitad nomás de los días. ¿Cómo estás, José?
Bien, y tú, te extrañamos acá.
¿Me echaste de menos? Sí. Esa es mi pregunta.
¿Cómo no te voy a echar de menos si te tuve que reemplazar? No, pero sí te
pensé
echamos
de que
menos.
Había algo más de cariño detrás de esas palabras.
No, por supuesto que hay mucho más de cariño. Pero aparte de eso...
Qué feo. Moncho, tú me echaste de menos. Moncho tampoco estaba, ¿no?
Sí, sí estaba.
¿Ah, estaba ahí?
Sí.
Ah, estaba ahí.
Sufrimos con tu ausencia.
Sufrieron
sí,
sin mí.
Totalmente.
Me imagino, me imagino.
Así que no queremos ni pensar en esa segunda patita que te toca de vacaciones.
Sí, más adelante me tocas así a finales de febrero.
Bueno, se pasa volando.
Hay que trabajar un mes. Bastante calor acá en Santiago, según vi. Yo estuve en el sur del país. Y qué manera
ya.
Me llovió una primera semana estupenda, la segunda semana
pura lluvia.
Lluvia.
Pero igual rico.
Lluvia.
No tanto.
Yo sé que para la sequía que estamos viviendo y para los calorazos que hay aquí en la zona central y norte del país, la lluvia es una bendición, pero la verdad es que cuando estáis de vacaciones y lleváis 7 días de lluvia,
¿y qué haces?
No.
Encerrarte a comer en la casa.
Aburrirte un poco.
Y leer, igual.
Sí,
¿no?
Claro.
Rico leer con la lluvia ahí cayendo afuera.
Súper rico leer con una hija de 11 años.
Bueno, tu problema fue mayor. Revisemos entonces el tiempo acá en Santiago.
Veamos
¿te
cómo
parece?
Va a estar el tiempo, sí.
A esta hora en Santiago hay 12,8 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 32. Va a estar bastante calurosa esta jornada aquí en Santiago y se espera que esté totalmente despejado. Para los próximos días podría ir en aumento la máxima y podríamos llegar hasta los 33 grados para esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23, cubierto con neblina a esta hora de la mañana y va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde, acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Máxima entonces de 23 para Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, a esta hora hay 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 22. Amanece con neblina, con bastante nubosidad también en Concepción y durante la tarde se espera que vaya variando a despejado. Eso sí, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, revisar un poquito más al sur en Puerto Montt, 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial. Ya a partir de mañana en Puerto Montt probablemente van a tener precipitaciones débiles durante toda la jornada del martes y durante la mañana del miércoles para volver a la nubosidad parcial para terminar la semana ya en Puerto Montt. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada.
Muy bien, 7:02. Comencemos de inmediato con los titulares.
El ministro Gonzalo Blumel anunció que se van a tomar medidas más exigentes para la rendición de las PSU que faltan por rendir. El titular de Interior además acusó una excesiva timidez en la oposición para condenar la violencia. El Senado vota hoy el proyecto antisaqueos con cambios sustantivos a lo aprobado en la Cámara de Diputados. La iniciativa también condena la instalación de barricadas en la vía pública y la obstrucción del tránsito. El diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, decidió renunciar a su partido para formar un nuevo espacio para ideas socialistas. Tras 30 años, deja su militancia acusando que el partido, a pesar de ser de izquierda, optó por aliarse con Convergencia Progresista en vez del Frente Amplio y el bloque del Partido Comunista. La confianza de los consumidores cayó a mínimos históricos por las bajas perspectivas laborales y de los ingresos. Según el sondeo del Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, se trata de la segunda caída más fuerte desde que comenzó el año y además ubica la variable en el nivel más bajo desde que se realiza la encuesta. En noticias del mundo, Hong Kong negó la entrada al territorio al director general de la ONG Human Rights Watch. El dirigente de la institución advierte que el gobierno chino está llevando a cabo un ataque intensivo en contra del sistema global para hacer cumplir los derechos humanos. Evo Morales convocó a imitar a Venezuela y organizar milicias armadas si es que retorna él a Bolivia. A través de un audio difundido por medios locales del país altiplánico, el ex presidente reconoció que se confiaron y que no tenían un plan B ante un posible golpe de Estado. 7:04.
Muy bien, comencemos a revisar algunas de las noticias destacadas de esta mañana. Voy a partir por, voy a dar vuelta la pauta por si acaso,
sí,
José. Voy a partir por los planes de las mujeres de las ISAPRES, que yo no puedo creer lo que estoy leyendo. después de todo lo que se ha hablado en relación a que las mujeres no sigamos pagando planes carísimos en comparación con los hombres por las mismas prestaciones, resulta que partió la aplicación de una de las dos medidas que se tomaron, que era no poder discriminar a las mujeres en edad fértil, que serían planes que se vendían con posibilidades de maternidad y planes que se vendían sin la maternidad, lo que terminó haciendo que subieran los planes de las mujeres al final.
Claro, impresionante. Y son 179% más lo que pagan las mujeres que los hombres en los planes de salud.
Efectivamente.
Un dato que no es menor.
Y esta circular se publicó hace un mes atrás, y una empresa que se llama queplan.cl, una consultora, hizo un análisis y vio que en el mes de aplicación de la circular, los planes de las mujeres habían subido en un 3,4%. Y pero lo peor de todo es que los planes que, para las mujeres que no buscaban planes con maternidad, subieron aún más, subieron un 5,3%. Es decir, en vez de bajar los planes sin útero, lo que hicieron las aseguradoras fue, ante la posibilidad de cualquiera se pueda quedar esperando guagua, mejor le subimos el plan a todas.
Claro, para asegurarnos. Bueno, esto lo demuestra un análisis que hizo esta consultora, como tú decías, queplan.cl, que revisó todos los planes que ofrecían las ISAPRES desde el 30 de noviembre del 2019, lo que es un día antes de quien comenzara a regir esta circular, y los contratos ofertados al 1 de enero de este año, es decir, un mes después de la entrada en vigencia de esta medida. Y de acuerdo entonces a los resultados, se llegó a un peor equilibrio de lo que había, o bien a uno de los más caros para los afiliados, porque el precio promedio de los planes para las mujeres de entre 25 y 45 años aumentó un 3,4%, siendo el caso más extremo las mujeres de 30 años, que subieron en promedio este 5,3% que tú señalabas anteriormente. Además, este análisis encontró que la situación empeoró para las mujeres del mismo rango etario que no buscaban cobertura maternal, ya que ahora enfrentan precios en promedio un 11,4% más costoso. Lo que dice Florencia Mayra, quien es autora de este estudio y jefa de operaciones de Queplan, esto dice era esperable en el sentido de que ante una mayor incertidumbre en las primas fueran más altas, se generó esta situación, eso porque este no puede saber si alguien usará o no la cobertura maternal, quedando las primas en un promedio más alto, así que por esta incertidumbre suben los planes de las ISAPRES para las mujeres.
Y ojo que los precios de los planes de los hombres en el mismo periodo, en edad fértil, disminuyeron en promedio en un 2,3%, es decir, de ninguna manera se logró como compensar con lo que se paga, o sea, que hombres y mujeres pagaran por la maternidad de la misma manera. No se compensó para nada el hecho de que los hombres financiaran, digamos, los mayores costos que supuestamente generan las mujeres cuando las guaguas son de los dos. Ahora, consultado el superintendente de salud, Patricio Fernández, le preguntan cómo es posible esta situación. Dijo que se trató de que el parto no fuera una condición discriminadora, pero que era apresurado sacar conclusiones. ¿Por qué, dice él? Porque este año se va a aplicar un IPC de la salud, ya que va a tener un precio de referencia para el reajuste de los planes, y además se espera otra circular que va a ser el control de la tabla de factores, a factores de riesgo diferentes que se asignan a hombres y mujeres. Eso parte en abril de este año, y por tanto eso va a haber, según él, van a ser herramientas concretas para permitir controlar los reajustes de precios. Sin embargo, hay otros expertos, como Héctor Sánchez, académico de la Universidad Andrés Bello, que dice que para hacer que los planes de las mujeres no sean un 179% más caros que el de los hombres, se tiene que establecer un fondo de compensación de riesgo interisapre, porque va a ser la única manera que al final, dice él, se va a poder compensar estas diferencias de precios, que las circulares de la superintendencia realmente no funcionan con la lógica del mercado de la ISAPRE, entonces se requiere un cambio más de fondo para hacer más justo el precio de los planes de salud entre hombres y mujeres.
Oye, en todo caso no es todo malo, el estudio también encontró cambios positivos producto de la circular del gobierno, esto porque la oferta de los planes en cobertura maternal aumentaron un 206%, también el precio promedio de los planes para mujeres que querían cobertura de maternidad disminuyó un 4,5% promedio.
Claro, o sea, al final todas las que no quieren tener hijos van a pagar por las que sí quieren tener.
Claro, ese es el
las que quieren tener hijos les va a resultar el plan un poco más barato.
Más barato.
No, porque sí, igual subió un poquito.
El de las que tienen maternidad bajó un poco, 4,5%. Pero las que quieren sin maternidad, les aumentó el plan.
Exactamente. 7:09.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Seguimos con más noticias en el ámbito económico y el índice de confianza que mide el Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, la verdad es que mostró un mínimo histórico en las expectativas tanto laborales y de ingresos y por tanto en la confianza de los consumidores en el mes de diciembre. Esto se midió como en el mes de noviembre para saber las expectativas del mes de diciembre. Y el indicador sacó un muy, muy bajo resultado. Se ubicó en 47,98 puntos, perdiendo 21 puntos en comparación con noviembre pasado, cuando el indicador había mostrado una leve recuperación respecto a octubre y se había situado en 69,16 puntos. Este es el resultado más bajo a octubre del 2009, cuando Chile estaba enfrentando las peores consecuencias de la crisis subprime.
Claro, de acuerdo a Cristian Echeverría, quien es director del Centro de Estudios de la Universidad del Desarrollo, esta caída significa que la mitad de las respuestas de coyuntura y expectativas indican que la situación actual no ha cambiado respecto de hace 3 meses y que la situación en 3 meses más tampoco podría cambiar a lo mejor respecto de lo que se vive actualmente. Respecto de los consumidores en cuanto a la coyuntura, también retrocedió hasta los 56,6 puntos desde los 90,32 puntos que anotaba en el mes precedente. Esto hizo que el indicador pasara del nivel pesimista, en el cual cayó en octubre pasado por el estallido social, a un nivel extraordinariamente pesimista, también en el registro más bajo desde la historia de este sondeo que se realiza desde el año 2001. En esta misma línea retrocedieron las evaluaciones de los consumidores respecto a la situación económica, a la actual y también en cuanto a la del desempleo.
Y la percepción a futuro, porque se midió también la percepción a futuro y también llega un mínimo histórico, ubicándose en 44,93 puntos, 16 menos que el registro del mes previo. Esto se debe, dice el estudio, a las agudas caídas en las percepciones del desempleo futuro y de los ingresos futuros. En el desempleo se retrocede en a 51,76 puntos, de 51 a 32 puntos. Y también en los ingresos cayeron 19,45 puntos las medidas que hace la visión que tienen los consumidores en relación al futuro. Malas perspectivas en cuanto a la economía que marca esta encuesta, que ya tiene una tradición desde el año 2001.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos.
A esta hora, el IPSA se registra al alza en 2%, el Dow Jones cerró a la baja en 0,46%. Indicadores destacados durante esta jornada, el dólar observado cerró al alza en 770,56 pesos. El euro cerró al alza también en 857,32. El cobre se ubicó en $2.79 la libra, cerró al alza. Y la UEF, este 13 de enero, está en 28.321 pesos.
Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a volver de inmediato con los infiltrados. Hoy es la semana clave en pensiones y de hecho el Mercurio hoy día ya trae el texto de la oposición donde fija las bases para un acuerdo y el oficialismo pide dejar maximalismo, dice el titular del Mercurio, que vamos a estar desmenuzando un ratito más con nuestra experta en economía y finanzas, Mariana Marusic. También vamos a estar hablando de algunos nudos que quedan pendientes en la convención constituyente con Sebastián Rivas. Vamos a la pausa con los consejos de BCI, que este 16 y 17 de enero te invita a Conecta, una feria gratuita donde encontrarás más de 100 stands de emprendimiento en tecnología e innovación, charlas y apoyo de profesionales para emprendedores. Regístrate en www.emprendetumente.com. ¿Y qué pasó en la carretera?
Hay problemas generalmente de congestión por los trabajos que se están haciendo en la autopista Américo Vespucio Norte. Destacar en este sentido que hay un cierre de salidas hasta el 29 de febrero en la salida 2, El Salto, en Ciudad Empresarial, por esta construcción que se está haciendo. Va a estar cerrada la salida desde Ciudad Empresarial al oriente en dirección al túnel y a Vitacura. Está habilitado el retorno provisorio antes del Salto. Dicen desde AVO esta situación que está provocando gran congestión vehicular a esta hora de la mañana, principalmente ahí en Huechuraba por Vespucio.
Taco enorme se ve a esta hora. 7:14, vamos y volvemos.
breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no es caballo, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCE, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Amor, ¿eh? ¿Has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí. ¿Eh?
Qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 15 minutos y ya están aquí en estudio nuestros infiltrados de hoy. Estábamos conversando con Mariana Marusich así fuera de micrófono. ¿Cómo están, chiquillos, todo esto?
Muy bien.
Sebastián Rivas, editor del General de Audiencias.
Yo la estaba escuchando con sana envidia. Y por la ola de las lluvias, el sur, vacaciones, todo lo que tiene ahora las vacaciones este minuto.
Oye, perdóname, pero tú tuviste tus vacaciones, pues.
Sí, pero antes.
Ya se te olvidaron ya.
Ya a esta altura ya no corre. Ya lo que pasó en 2019 ya se olvidó.
Se olvidó, ya pasó ya.
Ya pasó.
Estamos en el 2020. Chile cambió. No nos habíamos visto en el 2020. No. Impresionante. Ojalá que sea un buen año.
Creo.
Oye, estaba leyendo, yo mencioné el texto que sale en el Mercurio, donde está el texto, donde está la propuesta opositora, pero Mariana Marusich me dice, nosotros sabemos mucho más del tema, tenemos más información, Mónica, del tema pensiones. Partamos con ese tema, si te parece,
sí, Mariana. Por supuesto. Bueno, la oposición ya tiene más o menos listo un borrador que van a finiquitar entre hoy y mañana, para poder presentárselo finalmente esta semana al gobierno en materia de pensiones. Esta es la primera propuesta que agrupa a senadores y diputados de oposición de todos los partidos.
Lo que no es poco.
Lo que no es poco, sí, porque eso no había pasado en más de un año que se lleva discutiendo la reforma previsional, así que hayan logrado llegar a un acuerdo ya es importante. Pero de todas maneras, siempre hay gente que no está tan de acuerdo con la propuesta, otros que sí. De todas formas, ya acordaron más o menos qué es lo que van a proponer y es lo siguiente. Quieren ellos un 6% de alza de la cotización.
¿Ya?
Y todo eso que vaya destinado a un fondo. Es decir, nada a cuentas individuales. Y eso es justamente el mayor nudo que va a haber para llegar a un acuerdo con el gobierno.
O sea, claramente. Yo no sé si la gente, los cotizantes también van a estar 100% de acuerdo.
En encuestas también que se ha preguntado, la gente quiere que el dinero vaya a su cuenta.
A su cuenta, por eso digo.
Claro. Entonces, ahora lo que le queda al gobierno es ver de qué forma va a terminar de negociar esto, porque igual el gobierno ya tiene, según me han comentado, las indicaciones más o menos hechas, pero ellos estaban esperando a que la oposición pudiese llegar a un acuerdo para más o menos ingresar indicaciones que estén más consensuadas. Entonces, las indicaciones del gobierno las quiere ingresar entre esta y la próxima semana, lo más pronto posible. Y la oposición, ahora tiene que presentar su propuesta para que eso pueda concretarse. Entre las otras cosas que se plantea, bueno, una parte de ese 6%, eso sí, va a ser para financiar las pensiones de los actuales jubilados, que son bajas, y otra parte va a ser para las personas que van a en el fondo a dar una parte de su ingreso, de su cotización, hacia el futuro. Entonces, básicamente, una persona que aporta el 6% va a tener un porcentaje, una cuota de participación en este fondo, y se le va a distribuir una pensión única en el fondo, garantizada.
Ya, ¿y cuál sería entonces esa propuesta, que ya la encuentro bien radical, porque es un 6?
Es un 6.
Y todo para el fondo. ¿Va a chocar con la propuesta del gobierno? ¿Y en qué va la del gobierno?
Es que el gobierno, lo que ellos habían planteado hasta ahora era un 5% de cotización adicional. Ajá. Pero ellos están dispuestos a hacer el 6. Se han manifestado más o menos.
Eso encarece el empleo, sí, es el principal problema. Sí, pero en una situación que está compleja en esa materia.
Sí, pero el gobierno siempre ha dicho que con cierta gradualidad cualquier cotización adicional es posible.
Ya.
Entonces, en ese sentido no habría tanto problema. El problema es que no vaya nada a la cuenta individual. Porque, de hecho, no sé si te acuerdas, en la última cuenta pública del presidente Piñera cuando se armó toda una polémica.
¿De quién eran los fondos?
De quién era el fondo y que él decía que tenía que ir a la cuenta individual, etcétera. Entonces, ahí va a tener que haber una negociación bien pesada porque el gobierno hasta ahora ha cedido muchas cosas. Porque, por ejemplo, ha cedido lo de la cotización adicional que vaya también una parte a mixta. Ha cedido un tope a las utilidades de las AFP. Sí. Eso también más o menos ya estaba consensuado. La ministra Saldívar se lo comunicó a la ADC que estaban viendo esa posibilidad. Y ha cedido en varias cosas que la oposición ha conseguido en todo este tiempo. El ente público. En un principio el proyecto tampoco traía el ente público. Entonces, ahora lo que decía justamente ayer el presidente de RN en Estado Nacional era que ellos en el fondo estaban esperando que la oposición cediera en algo. Porque, y apuntaba también a la senadora Carolina Goetz, que decía que tiene harta disposición en el fondo a negociar otros proyectos que por favor sean en algo, porque dice él, para muchas personas de mi partido es de izquierda esto del ente mixto, de darle la cotización que no vaya a la cuenta individual. Entonces también va a ser complicado, y aunque el gobierno ceda, poder negociar con la gente de derecha también, porque ya no estaban tan convencidos con este ente público mixto, en el fondo.
Claro, con un gobierno que además está teniendo todo tipo de problemas de su propia coalición, de su propia legitimidad política o de su propia capacidad de articular una... digamos, que los partidos les hagan caso en las materias que ellos están proponiendo, digamos.
Efectivamente, pero ahí, si es que el gobierno quiere quizás dar vuelta un poco el resultado y que vaya una parte de la cuenta individual, va a tener que jugársela tal vez por algunos parlamentarios que no están tan convencidos tampoco con esta idea en un 100%. O sea, de repente dentro de la misma DC, que antes, porque antes la DC misma había propuesto este ente público mixto donde hubiese un 3 y un 2. Entonces, quizás podría ir por ese lado, va a haber que esperar a que le presente formalmente igual la oposición la propuesta. Eso,
¿cuáles son los pasos concretos?
Ahora, hoy día se van a reunir a las 9 todos los técnicos de oposición y los parlamentarios para afinar los detalles. Y hoy se va a redactar, supone, la propuesta y mañana ya la tendrían lista. Entonces, después de esto se le va a presentar al gobierno la propuesta dentro de esta semana.
¿Ya?
Y ahí el gobierno va a tener que sentarse a negociar probablemente ya para afinar los últimos detalles donde no haya tanto acuerdo quizás. Y después de eso se ingresarían las indicaciones, si es que se llega a acuerdo esta semana, sería esta, si no la siguiente. Porque el gobierno ya tiene más o menos listas las indicaciones, o sea, va a haber que hacer algunos ajustes, porque dentro de todo hay consenso en todo, menos en esto. ¿Dónde va, si va a ser toda la cotización para cuenta individual o para mixta o todo un fondo solidario, como quiere la oposición? Uh-huh. Así que esos son los pasos a seguir ahora.
Ya, y todo esto, se supone que yo estuve de vacaciones, pero no leí si los parlamentarios, me imagino que van a tomar igual el receso de febrero.
Está la duda, Mónica.
O está la duda todavía.
Está la duda. Ahora, lo que es claro es que cuando tú cruzas esto por encuestas, prioridad número uno, pensiones.
Sí.
Y hay una intención en general de la clase política de que esto quede resuelto ojalá antes de marzo. En teoría, digamos, el objetivo era enero con esta discusión. Sea un poco difícil, pero hay difícil. Varios proyectos
nos quedan
dando
dos
vuelta.
Semanitas.
Hay varios proyectos dando vuelta que hablan de extender de alguna forma la temporada en el Congreso, digamos, por lo menos un poquito más. Por
una semana, dos semanas.
Va, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, pensiones es el objetivo. Sí, efectivamente.
Sí, pensiones es la prioridad ahora también de la ministra del Trabajo y el gobierno así también lo ha hecho ver, que es una de sus prioridades en este momento, pero se ve difícil, la verdad, que salga ahora si es que no se extiende en febrero la labor legislativa, porque si no ya sería para la vuelta de marzo. Sí. Al final, una discusión de esta envergadura también tiene siempre sus retrasos. No dudo que se pueda sacar como lo del pilar solidario, que era mucho más consensuado.
Y ojalá que se saque rápido. Bien, si es el punto, que no se saque a presión, tanto por la situación política como por la situación de vacaciones de los involucrados, digamos, o sea, y que se saque bien, ese es el punto. Muy bien, Mariana, entonces vamos a seguir muy atentos y siguiendo este proceso de cómo se reforma, ¿no?, el sistema de pensiones para todos nosotros. Vamos con Sebastián Rivas. ¿Cuáles son estos nudos pendientes, oye, de la convención constituyente?
Escuchando a Mariana Marusich, se me venía a la cabeza una frase que me dijeron al menos un par de los abogados constitucionalistas y expertos, integrantes de la mesa técnica con los que hablaba sobre qué es lo que pasa con el reglamento de la Convención Constitucional, y dice, el diablo está en los detalles. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, a ver,
esto vale la pena, digamos, hacer una pequeña revisión. En el caso de que se apruebe una convención constitucional en el plebiscito del 26 de abril, como toda la encuesta al minuto dice que ocurriría, no hay una referencia sobre cómo debiera ser el factor operativo de esta convención. El reglamento mismo no existe por una cosa muy lógica, porque en general lo que se ha considerado y lo que ocurre en todas las partes del mundo es que es la propia convención la que se da su reglamento. Hay un par de puntos que están zanjados y que ayudan a la discusión. El más importante, que todas las decisiones de normas y del propio reglamento deben ser tomadas por dos tercios. Eso ordena muchísimo la discusión, pero sigue siendo un tema complejo. Me comentaban, por ejemplo, en Bolivia, cuando Evo Morales intentó hacer la reforma constitucional, el tema del procedimiento se demoró 5 meses y terminó con la asamblea constituyente fracturada por completo, porque...
O sea, que el reglamento nos podría dejar con un proceso terminado antes de que empiece, digamos.
Eso, a ver, ese es el temor máximo. De hecho, también, aparte de este caso en Bolivia, digamos, donde lo que ocurrió al final fue una fractura, digamos, de frentón de la convención constituyente, se menciona mucho el caso de Chile en 1925, donde pasó una cosa bien particular. Había dos comisiones, una comisión que era la de contenidos y la otra que era la de procedimientos. La convención, o sea, la comisión de contenidos terminó antes de que estuviera lista la convención de procedimiento. La convención de procedimiento, no, la comisión de procedimiento nunca logró llegar a un acuerdo y ya tenían lista la constitución. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el reglamento, entre otras cosas, te va a ordenar, por ejemplo, cómo se discute esto, dónde se discute, va a haber comisiones o no, va a haber, por ejemplo, asignaciones, todo, si todo o no se hace por el quórum famoso de 2/3, porque la interpretación que hay dando vuelta en la oposición es ok. Estamos todos de acuerdo en que hay que sacar por 2/3 las normas, que en algún punto tienen que tener 2/3, pero eso no necesariamente implica que cuando tú lleves una norma a una comisión, esa comisión la tenga que aprobar inicialmente por 2/3. Podría aprobarla, por ejemplo, por mayoría simple o mayoría absoluta, y ante eso después que sea el plenario el que apruebe o no por 2/3. También hay cosas que vuelven a estar en juego. La mesa técnica descartó que el acuerdo del 15 de noviembre suscrito por los partidos políticos tenga esto que el senador Andrés Alamanda había hablado como una votación final, esta votación donde o se aprobaba o quedaba vigente la Constitución de 1980, pero descartó que en el acuerdo estuviera. Esto no implica que en las negociaciones no pudieran decir, oye, en el reglamento acordemos que haya una votación final. Y empiezan a aparecer cosas que... Tú siempre tienes este temor, digamos, de que empieza a aparecer la denominada cocina, que hay gente que le parece muy mal, hay gente que le parece bien. A mí, honestamente, creo que encuentro que es necesario negociar, digamos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que ya la posibilidad, dado este escenario y dado que no hay votación final, es que empiecen a salir desde cada comisión diferentes cuerpos, es que no haya un todo armónico final. De hecho, había una discusión sobre si efectivamente podía ser que todas las comisiones aprobaran y que lo que se esté aprobado al final, eso sea lo que se lleve a plebiscito. Más bien, todo apunta para que haya una especie de supercomisión. En otras experiencias comparadas, lo que tú tienes es algo así como una comisión mixta en el Congreso. Le llaman habitualmente comisión, por ejemplo, de... Para tratar de buscar coherencia o es una comisión armonizadora.
Ya, a ver, para entenderlo bien, que sea, la convención constituyente va produciendo artículos, ¿no?
Va produciendo y va aprobando.
Va aprobando, produciendo artículos y entonces se junta y alguien tiene que estar mirando si todo eso es coherente.
Alguien tiene que estar mirando, por ejemplo, si la parte del régimen político que involucra al presidente tiene coherencia con el régimen que se está estableciendo para el Congreso, si las potestades cruzadas, por ejemplo, que con el sistema de justicia son consistentes. En teoría alguien tiene que estar mirando, y esto es lo que pasa en otros países, que es lo que se está conversando, que es probable que este rol lo pudiera cumplir, por ejemplo, una supercomisión de donde eventualmente estén los jefes de los distintos grupos que sean convocados y que tenga un trabajo también técnico en el sentido de que redacte con más fineza lo que finalmente vaya a quedar en la Constitución. Esto no implica que esta sea la instancia que tenga la última palabra, sino que básicamente, a ver, miremos lo que estamos escribiendo, veamos que sea consistente, y eso probablemente lo puede volver a someter a una votación posterior para que se ratifique.
Una pregunta. Por ejemplo, los técnicos que están representados en esta comisión técnica tienen relación con los partidos políticos. Sí. Son los partidos políticos los que nombraron a cada uno de esos técnicos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, se puede utilizar? Todos sabemos que hay partidos que están por el no.
Claro.
Como por ejemplo la UDI. ¿Los técnicos de la UDI podrían utilizar toda la discusión de procedimientos para entrampar la redacción de una nueva constitución?
Siempre estas respuestas son más complicadas, pero inicialmente, Mónica Pérez, sí. Podrías. Podrías. De hecho, a ver, hubo una propuesta de la oposición que decía, a ver, si es que en 15 días la convención constituyente no se pone de acuerdo en cuál es el reglamento, entra a regir por default el reglamento de la Cámara de Diputados, que sirve para muchas cosas. De hecho, todos ustedes reconocen que es el que van a mirar, por ejemplo, para el funcionamiento de las comisiones, porque de hecho la misma convención constituyente es similar en cantidad de integrantes, digamos, a lo que hace la Cámara, y la Cámara tiene alguna experiencia, por ejemplo, en hacer audiencias, en cómo vas amalgamando todo esto, pero efectivamente está el incentivo para ponerse de acuerdo en el reglamento al no dejar acordado que esto tiene que salir para cierta fecha, y por lo tanto, en un caso extremo, tú podrías entrampar todo por la discusión de reglamento, que recordemos que se tiene que aprobar por dos tercios, eso está escrito y aprobado en las reformas. No hay mucha vuelta que darle. Lo que la gente te reconoce en general es que lo más probable es que tú tengas sí o sí una discusión después del 25 de octubre en caso de que, recordemos, gane el apruebo, sí, y luego a partir de eso hay una elección del 25 de octubre para elegir constituyentes, sea en esta fórmula mixta donde se elige la mitad y la mitad son congresistas, sí, o sea la totalidad del cuerpo. Lo que te dicen es, entre ese punto y la instalación debieran pasar alrededor de 45 días, no puede ser antes de 30, y una vez que está lista la proclamación del tricel, el presidente es quien convoca a la sesión inicial y lo convoca con 15 días de antelación. Por lo tanto, hay un margen de tiempo para negociar eventualmente algo así como un acuerdo de mínimos entre las distintas fuerzas representadas. Ahora, también desde el mundo académico, este tema es súper apasionante. Te doy un ejemplo. El miércoles pasado hubo 3 seminarios en pleno enero con Mónica Pérez de vacaciones. 3 seminarios donde había representantes de la mesa técnica conversando sobre este y otros temas, o sea, la actividad no ha bajado, y me contaban que hay grupos de la academia que se están tratando de organizar para proponer un reglamento, para decir, oye, mira, así tendría que ser, porque hay experiencia comparada, porque esto es un tema, por ejemplo, donde la ONU y otros organismos tienen como ciertas, entre comillas, recomendaciones. ¿Cuál es el problema de eso? Que desde, por lo menos desde los sectores más de la izquierda, me decían, no hay ninguna posibilidad que un reglamento construido por académicos entre cuatro paredes flote. O sea, si alguien trata de llegar con un reglamento listo, imposible. Lo más probable es que, con todo cariño, se lo tiren por la cabeza. Ahora, que es un tema a discutir, por supuesto, que va a haber actividad, por supuesto, que va a haber foros de discusión, por supuesto, pero como aquí están todos los detalles en juego y el reglamento puede ser crucial en el fondo también para dar cierto orden y ciertas garantías, sobre todo a quien quede como parte minoritaria, lo más posible es que este sea un tema que yo me atrevería a decir, digamos, si es que se cumplen todas estas secuencias, no va a ser solo un tema de 2020, probablemente te va a arrastrar un poquito hasta 2021, considerando que la instalación de la Asamblea Constituyente, me decían, debiera caer en algún punto entre el 10 y el 15 de diciembre, la Convención Constitucional, perdón, entre el 10 y el 15 de diciembre de este año, si es que se cumplen todos los procesos. Por lo tanto, negociar un reglamento en 15 días, contando Navidad y Año Nuevo, se ve difícil. Probablemente el próximo enero vamos a estar acá hablando de eso.
Bueno, con todo lo que estamos conversando, con todo lo que vamos a ir leyendo más en relación a estas materias, yo no sé si esa incertidumbre, ese espacio de incertidumbre que deja cuando uno se mete, como tú dices tú, al detalle de cómo se va a hacer esta nueva constitución, ese espacio de incertidumbre, de lío, de enredo, yo no sé si eso de alguna manera va a tener algún efecto en el voto.
Podría ser. Hasta el minuto las encuestas no lo muestran tanto. Hasta el momento, pero hay una cierta... O sea,
yo creo que vamos a ir leyendo más.
Los analistas apuntan para allá. Los analistas en general apuntan a que debiera ser un resultado más estrecho de lo que hoy día estás viendo en las encuestas, sí, por ejemplo. Pero claro, hay muchos temas que están en el aire. Por ejemplo, uno de los temas que está en el aire es dónde va a ser la convención. Y ahí hay eso tiene toda una discusión. Hay gente que dice, oye, pero esto, ¿cómo no va a ser en el Congreso? Hay gente que dice, bueno, el Congreso tiene una sede en Santiago, podría ser ahí. En verdad, daría la impresión que el recinto que hoy día corre con ventaja, en caso de que haya una convención constitucional para albergarla, son las instalaciones que se estaban preparando para la COP25 en Cerrillos. ¿Por qué? Porque esas instalaciones están pensadas para tener foros simultáneos, masivos, pueden recibir, acuérdate que la COP se suponía que venían 20.000 personas, sí, pueden recibir cerca de 10.000 de forma simultánea, es en un lugar que tiene acceso relativamente sencillo, por otra parte también puedes tener controles de seguridad, pero además la idea es que no solo la convención sesione en un lugar, esto te lo reconocen todos, sino que también vaya a regiones, las comisiones puedan moverse, o sea que sea un ente relativamente móvil y no fijo y estático.
Claro, y además, si tú ves que, si ponte tú, si gana la 100% constituyente,
claro,
¿qué tiene que hacer esa convención en el Congreso si supuestamente la gente votó para que no estuvieran los parlamentarios al interior de esa comisión?
Bueno, es uno de los argumentos. Se vuelve más difícil si es que se gana la convención mixta, digamos, porque ahí vas a tener una majamama entre parlamentarios,
pero
entre
también electos, ahí pero la igual... gente, los que no son congresistas podrían decir de que por qué van a tener que hablar de una convención en el territorio de los congresistas, siempre cuando uno está juega de local, juega con ventaja.
Claro, ¿no? Y al final, por ejemplo, hay un par de perlas que quedan dando vuelta, que son de las pocas cosas que la Comisión Técnica, entre comillas, dejó fijadas. Una, tiene que haber una secretaría técnica.
Sí.
Fijada con... tiene que haber por norma constitucional. Lo dejó fijado la convención, o sea, la Comisión Técnica en la reforma, y se supone que esa comisión es la que debiera, por ejemplo, poder jugar algún rol en términos de tener figuras que sean los asesores, que ayuden a la redacción, que ayuden en el fondo a que el texto salga en su integridad. Y además, hay un incentivo más, Mónica Pérez, con eso termino, para que se pongan de acuerdo. Se acordó, y está fijado por norma constitucional, que van a tener derecho a asignaciones los constituyentes.
Ah, ya.
Ahora, para que esas asignaciones se empiecen a entregar, tiene que haber un comité externo.
¿Ya?
Que es el que va a fijar esas asignaciones. Para que ese comité externo exista,
tiene que haber reglamento.
Tiene que haber reglamento.
Ah, y es el principal incentivo. Entonces, Sebastián Rivas, ¿cómo partiste por ahí? Obviamente, si quieren que le paguen,
si que, o sea, van a tener reglamento. El sueldo está fijado, pero todo lo otro que tiene, asesores, viajes, pasajes, todo lo otro debiera venir ahí. Y me decían, bueno, se reían los expertos con los que hablaba.
Claro, yo que se va a
decían,
ser,
ese es el principal incentivo va a ser el principal para que el reglamento incentivo. No se demore eternamente.
Oye, solamente el cierre quería mencionar, Mariana, a lo mejor tú tienes más antecedentes de esto. Yo lo encuentro importante, porque para mí el ministro Briones siempre ha mantenido, las negociaciones importantes, que todos sabemos, presupuesto, en serio, el paquete de activación y tal. Pero siempre el ministro Briones ha dicho que él quiere mejorar la manera en que el Estado gasta la plata. Que tú no sacas nada con cobrar más impuestos y al final lo vaya a desperdiciar en el gasto. Y hoy a las 12...
¿A las 11 y media o no?
11:45 tengo 11:45. Yo. Da a conocer medidas para que van a mejorar el gasto del Estado. ¿Será que ya hizo su estudio? Él lo dijo desde que asumió el cargo y yo le he estado siguiendo la pista a ese tema. Porque me interesa, creo que... Si queremos que mejore la igualdad o que mejore los índices de desigualdad, el índice Gini, que muestra que nuestro país, antes de impuestos, más o menos pareció en desigualdad a los países desarrollados, pero después de impuestos seguimos siendo igual
de desiguales.
Quedamos pésimos en comparación con los otros. Parte del problema está también en cómo gastamos la plata, ¿o no?
Efectivamente, y ahora vamos a ver qué dice el ministro de Hacienda, pero por ahora no hay mucho detalle, la verdad, no ha salido, de hecho no ha salido ningún medio hoy día tampoco adelantado.
No.
Mandaron la pauta bien tarde, igual ayer en la noche, como a las 8:30.
Exactamente, pero ¿hay expectativas de eso o no? ¿O es una cosa mía?
De todas maneras, pero hay que esperar a ver los anuncios, porque quizá es más una línea de ruta, o tal vez sí son propuestas concretas, va a haber que esperar a ver a la pauta.
Es un tema interesante saber cuánto es la plata que se malgasta en el proceso desde que uno paga sus impuestos, que llega al erario nacional y se traslada luego a la gente que lo necesita. Mañana voy a proponer entrevista de ese tema. Ya, muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias a Mariana Marusic, periodista de Finanzas de Pulso, y muchas gracias a Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. Nos vamos a la pausa con los consejos de Entel. Solo 4 países tienen un data center con la más alta certificación y en Chile es de Entel. El data center de la Ciudad de los Valles es Tier 4 Gold de Operación Sustentable, gracias a su excelencia en diseño, construcción y operación, es el más confiable del continente. Imagínate. Conoce más en entel.cl/corporaciones. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Amor, ¿eh? ¿Has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Kurt Cobain, voz y líder de Nirvana, la banda que hizo del grunge un himno generacional que lo devoró todo, incluso a sí mismo, hace 25 años. Esto es parte de lo que te contaremos hoy desde las 8:30 en el repaso de nuestros capítulos favoritos de la temporada de Sintonía Crónica Biografías. Duna, sonidos de tu mundo.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Patricia, queremos establecer este contacto telefónico para volver a la materia que concentró la atención periodística durante la semana pasada, y es el tema de la PSU. Ustedes están anunciando que van a presentar acciones legales por la suspensión de la PSU de historia. ¿Me podrías comentar de aquello?
Sí, lo que ocurre es que nosotros hemos solicitado la información de los jóvenes que quedaron excluidos de esa posibilidad, por cierto, los que son menores de 18 años en razón de la competencia que tenemos como institución, para respecto de ellos poder presentar una acción constitucional que tenga que ver con asegurarles a ellos la igualdad ante la ley en términos de la rendición de una prueba que ciertamente es parte del proceso de selección universitaria, uh-huh, y que en virtud de lo que se ha resuelto por el CRUCH y por el DEMRE, en definitiva se les estaría impidiendo rendir, con consecuencias que evidentemente son cuestionables desde el punto de vista del impacto que pueden tener para los diversos jóvenes. En relación con lo que se ha determinado es mantenerles o asegurarles el puntaje de la mejor prueba que hayan logrado rendir en los días anteriores, ¿no es cierto?, de este proceso. Y tú comprenderás que hay personas que, además de dar la prueba de historia por tratarse de postular a una carrera que la exige en esos términos,
sí,
también tiene que ver con la relevancia de que muchas personas ponen y apuestan en definitiva en ese puntaje, eventualmente las posibilidades reales de aumentar el puntaje de la selección universitaria y con ello tener mejores opciones de ingreso a las universidades de nuestro país.
Ya, pero estas acciones legales entonces van en contra del DEMRE.
No. En este caso entendemos que la decisión que se relaciona con la suspensión de la prueba de historia está adoptada por el CRUCH y también por el DEMRE, que es como la institución responsable de la selección o ¿no?, del proceso de selección en su conjunto. Por lo tanto, tendrá que ir en contra de las instituciones que efectivamente han tomado la decisión.
Lo que pasa es que la decisión, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, se basaba en la protección de los 200,000+ postulantes al sistema universitario versus los intereses de los... no sé si son 30,000+ que no pudieron rendir la prueba de historia.
Es que lo que a nosotros nos parece, primero que todo, es algo que como que de alguna manera sea, no sé si omitido es la palabra, pero que se ha analizado con menos rigor probablemente que la acción que en definitiva motivó ciertas suspensiones en algunos lugares, que tiene que ver con la responsabilidad institucional de aquellos organismos que eran responsables de asegurar el proceso de selección universitaria a los jóvenes, en términos no solo de que este fuera exitoso en lo que tiene que ver con la rendición propiamente tal de la prueba, sino que también en los términos de la seguridad con la que los jóvenes accedían a poder dar la prueba. Y desde esa perspectiva lo que a nosotros nos parece es que este proceso tiene que ser y asegurar que todos puedan acceder a la universidad en el contexto de un proceso que en definitiva les asegure sus derechos. Por lo tanto, acá no se trata de minimizar derechos respecto de unos, que sería el grupo al que tú aludes respecto de la prueba de historia, por sobreponer en los derechos de aquellos otros que dieron la prueba, sino que más bien de asegurar los derechos de todos y de todos quienes en un proceso que si hubiese sido asegurado por las autoridades responsables efectivamente habrían podido dar todas sus pruebas sin mayor inconveniente.
O sea, tú como defensora de la niñez pones la responsabilidad en las instituciones y no en los jóvenes como los dirigentes de ACES, que fueron los que impidieron que este proceso se realizara con normalidad.
No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que acá a mí me llama la atención que en definitiva una actitud y una decisión que desde mi perspectiva es criticable en lo que tiene que ver con la actividad de impedir por situaciones violentas la rendición de pruebas por parte de jóvenes que querían darla, en definitiva tenga o sea solo el foco de cuestionamiento y nadie cuestione en este país a las autoridades que son las responsables de asegurar que las personas accedan a determinados servicios o a determinadas prestaciones del Estado. En este caso particular, a lo que tenía que ver con asegurar el proceso de rendición de la prueba de selección universitaria. Y pongo el foco en las autoridades porque además, si esas autoridades se sentaran en la mesa con los jóvenes a tiempo, oyeran sus demandas a tiempo y los consideraran como sujetos válidos y no los deshumanizaran ni dejaran siempre de lado pensando que son personas de segunda categoría y que no tienen nada que opinar, sin ninguna duda, situaciones como estas no ocurrirían, pero como las autoridades insisten y persisten en un comportamiento que solo tiene que ver con la criminalización de la juventud, más no como considerarlas como sujetos activos de derecho, tenemos los resultados que tenemos. Y con esto no estoy justificando hechos de violencia de ninguna naturaleza, porque no nos parece que la violencia sea el camino para nada en nuestro país y esperamos que ese tipo de comportamientos se erradiquen, pero eso no quita que las autoridades de una buena vez en este país se hagan responsables de aquellas acciones de las que son responsables.
Patricia, pero entonces tú dices que lo que debería haber hecho el gobierno es sentarse con la ACES a negociar.
Yo no estoy diciendo con la ACES, estoy diciendo que el tema de la PSU lo se arrastra por lo menos hace 10 años.
Sí, claro, lógico, pero en este caso puntual estamos hablando de un boicot que realiza un grupo que es de estudiantes secundarios que está encabezado por la ACES, que es una organización determinada, que es la que promueve este boicot que impidió que se pudiera rendir la PSU de la manera normal. Tú dices que que la solución es escuchar a los estudiantes. Entonces te pregunto si concretamente creías tú que se tenía que escuchar a los estudiantes que querían boicotear el proceso.
Es que no, lo que yo estoy diciendo es que ¿cuántas otras veces previas al anuncio del boicot del proceso los estudiantes quisieron obtener respuestas de las autoridades?
¿Tú crees que ellos realmente querían escuchar a las autoridades?
Bueno, es que yo no puedo hablar sobre política ficción, en el fondo. En concreto, lo que yo planteé, y es uno de los requerimientos que he hecho al DEMRE, es saber qué instancias de diálogo existieron con la coordinadora que tú me mencionas y con cualquier otro grupo de estudiantes. Porque, por ejemplo, yo he estado en contacto con la CONES, y la CONES, que no apoyó, por decirlo así, esta decisión de la ACES en términos de llamar a que la prueba no se pudiera rendir, tienen exactamente el mismo cuestionamiento respecto de cómo las autoridades les han impedido efectivamente entregar sus peticiones, dar cuenta de la necesidad del cambio del proceso y de esa manera contribuir desde lo que ellos entienden y conocen a que la situación de la educación y lo que tiene que ver particularmente con esta rendición de esta prueba efectivamente cambie. Entonces, ahí te pongo el contrapunto de que una organización que no llama a hacer este impedimento de rendición de la prueba tiene los mismos cuestionamientos respecto al rol de las autoridades. Y es algo que nosotros venimos viendo como institución desde hace al menos el año que surgimos, que fue el año pasado. Las autoridades no escuchan, no atienden, invisibilizan. Siempre están pensando que los jóvenes son sujetos de segunda categoría. Por lo tanto, desde ahí también lo que a mí me parece que es imprescindible es que las autoridades se hagan responsables de que en Chile existe la obligación de brindar espacio al derecho a participación y el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes. Porque ese derecho, si es que yo lo efectivizo como autoridad, efectivamente se ha demostrado que tiene impacto en favorecer en el diseño y generación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de este grupo de la población. Y eso no ocurre. Y yo con esto insisto, no estoy desde ningún punto de vista dejando de cuestionar y criticar, como lo hice en su momento, efectivamente aquella acción que impidió que jóvenes pudieran rendir la prueba en circunstancias que ellos querían, porque la violencia no es el camino desde nuestra perspectiva.
Durante todo el fin de semana se escribió muchísimo sobre esta materia, distintos columnistas hablaron y en general yo pude percibir un consenso en cuanto a los análisis de hablar más que de un boicot a una imposición de un grupo minoritario sobre la mayoría de los estudiantes que salieron perjudicados y lo peor de todo que fueron los estudiantes más pobres. También ha habido críticas sobre el rol que ustedes han cumplido por parte de la ministra Cubillos, que consideran que ustedes están defendiendo más a aquellos que promovieron este supuesto boicot, que no es boicot para algunos, sino que es más bien una imposición de una minoría sobre una mayoría, que al revés, digamos, que a los estudiantes que resultaron perjudicados.
O sea, yo me encantaría que un periodista, cuando la ministra dice eso, le pregunte cuáles son sus argumentos, porque cualquier persona que conozca el comunicado, que sepa las acciones que hemos realizado, sabe que lo primero que hicimos en cuanto supimos del nefasto comportamiento institucional que impidió el proceso de selección universitaria en términos de no asegurar la seguridad, valga la redundancia, fue pedir la información respecto de aquellos jóvenes que habían sido impedidos de rendir la prueba para ejercer acciones legales y todavía sigo esperando la respuesta del DEMRE. Entonces, en definitiva, acá lo que hay evidentemente es una falta de capacidad, no sé si no intencionada o deliberada, de entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, les guste o no les guste a las personas. ¿Y eso qué implica? Que cuando nosotros hemos hablado del ejercicio de acciones institucionales, estas se relacionan con efectivamente el mandato que tiene nuestra institución, que es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, independiente de que haya jóvenes, en virtud de las denuncias que se esgrimieron por parte del Ejecutivo, que sean involucrados a procesos penales relacionados con los hechos de violencia que rodearon o circundaron la situación del proceso, el hecho de una investigación penal no les impide desde ningún punto de vista el ejercer su derecho a la educación, y por eso es que nosotros hemos sostenido que desde esa perspectiva una decisión reglamentaria o administrativa no puede estar por sobre un derecho asegurado constitucionalmente, que también es asegurado por tratados internacionales que Chile ha ratificado, como es la Convención sobre los Derechos del Niño. El comportamiento de la ministra Cubillo no es ocasional, es permanente. Esta es una situación que se viene manteniendo en el tiempo desde a lo menos las situaciones que ocurren o ocurrieron en el Instituto Nacional, donde tampoco las autoridades fueron capaces de dar el tono y responder a los requerimientos de los estudiantes, y lo que tuvimos en definitiva fue una persistente criminalización que terminó con la aprobación en un congreso de nuestro país de una ley nefasta como es Aula Segura, que no solo no resolvió los problemas que supuestamente iba a resolver, sino que además atenta evidentemente contra los derechos garantizados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sí, mi única duda es si efectivamente estos jóvenes que promovieron el boicot, usted dice que tiene derecho a dar la prueba para poder participar y tener educación, ¿no? Pero parece ser que ellos no quieren participar del proceso.
Si no quieren, no la dan nomás.
Porque sería bastante incongruente por parte de ellos promover un boicot y luego querer dar la prueba para participar del proceso, ¿no? ¿No es una cosa o la otra?
Bueno, es que lo que pasa es que yo no puedo suponer ni ponerme en la cabeza de quienes participaron. Además, a mí lo que me parece que es cuestionable desde el punto de vista es qué es lo que se está entendiendo por quienes participaron del boicot. Y ese es un tema que puede alcanzar a jóvenes que precisamente no hayan participado de dicha decisión y que hayan ejecutado acciones distintas. Por eso es que el ámbito penal será el encargado a resolver si es que efectivamente hay mérito para perseguirlos en ese sentido, pero lo que a nosotros nos corresponde es velar porque sin distinción efectivamente se les brinde asegurar el derecho al acceso a la educación en este contexto y asegurarles la igualdad en el proceso. Si es que efectivamente un joven no quiere rendir ni participar del proceso, bueno, obviamente eso es legítimo y es parte de lo que también ocurrió en el contexto de la rendición en la semana pasada, sin mayores inconvenientes, digamos, ¿no? Es lo que podría pasar, por ejemplo, con quienes no participaron del proceso y ahora se va a reanudar la posibilidad de que la rindan el 27-28, no sabemos cuántos de ellos van a participar y cuántos no. Uh-huh. El punto acá que nos parece relevante es que se entienda en nuestro país que cuando hablamos de los derechos, hablamos de el aseguramiento que desde una institución autónoma de derechos humanos tiene que ser en términos de restringir acciones del Estado que pudieran vulnerar esos derechos. Uh-huh. Y acá lo que nosotros seguimos viendo de manera muy preocupante y que yo creo que tiene que ver con mucho de lo que está pasando en nuestra sociedad es cómo en definitiva las autoridades, en vez de generar espacios reales de participación de niños, niñas y adolescentes, lo que están haciendo es permanentemente excluirlos, invisibilizándolos, deshumanizándolos, tratándolos como criminales, y en definitiva eso tiene impactos serios. Porque, por ejemplo, tú hablabas de los columnistas y a mí me parecía que la columna de Daniel Matamala era súper certera en muchos ámbitos, pero creo que también prescinde de consideraciones bastante relevantes. Cuando habla, por ejemplo, de la imposición que se le hace de parte de los adultos como en la utilización de los jóvenes en ciertos conceptos, que puede ser que en algunos casos se dé, efectivamente yo creo que esa columna, y me imagino que por el espacio tampoco se da para hacer análisis mayores de mayor profundidad, omite considerar el impacto que tiene la violencia que vivieron quizás los progenitores de esos jóvenes y cómo el trauma que genera la violencia tiene impactos en términos transgeneracionales, que muchas veces no tiene que ver con que haya una decisión deliberada de los padres de imponer determinados conceptos, sino que muchas veces también eso se trata con consecuencias propias del trauma, que en definitiva no son posibles de eludir. O sea, acá alguien se ha preguntado qué impacto sufrió en su desarrollo, y con esto insisto, no quiero ni justificar ni validar una decisión de la ACES en términos de que no se rinda la prueba o que se les imponga a otros la imposibilidad de rendirla. Pero alguien ha analizado qué pasó con ese chico que nació en una familia donde su madre vivió
No, para nada relevante, por supuesto que es súper relevante, de hecho conozco bastante el caso, me ha tocado entrevistar incluso a la mamá, la conozco perfectamente, y lo que es un proceso que se trató de resolver a través de otros mecanismos, como fueron todas las comisiones de reparación que hubo en torno a las violaciones de derechos humanos. O sea, no se puede mezclar una cosa que tiene que ver con la PSU con otra.
Yo lo que estoy hablando en términos de lo que describía Daniel en su columna es cómo tú, al analizar las historias de vida, tienes que hacerte cargo también de cómo la violencia en la vida de las personas luego tiene impacto en sus generaciones posteriores. Y cómo, en definitiva, eso va marcando también el comportamiento de otras personas.
Sí,
por eso
claro
te digo que es un tema, a lo que yo voy, es que es un factor de análisis mayor que la situación de la que se describe la columna no aborda. No estoy diciendo que tenga que ver o que se haga un salto lógico entre una cosa y otra. Solo que cuando hablamos de los temas que se relacionan con la violencia, es necesario abordarla en una complejidad mucho mayor de la que me parece se ha abordado en términos comunicacionales, donde se pone en el simplismo de la situación que involucra un delito, se denuncia, se anuncia la querella por ley de seguridad interior del Estado, la denuncia por ley de seguridad interior del Estado, pero en el fondo como país lo que vemos es que pasan y pasan los gobiernos y nadie se hace cargo de prevenir la violencia en niños, niñas y adolescentes, que tiene luego impactos considerables en lo que hemos estado viviendo como país, que esperamos además, porque yo supongo que nadie quiere que se mantenga en el tiempo las situaciones que hemos tenido que conocer.
Muy bien, muchas gracias Patricia Muñoz, agradecemos este contacto a esta hora de la mañana con la defensora de la niñez. Que esté muy bien, muy buenos días.
Igualmente, buen día, gracias, chao.
Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto. Los dejamos a continuación con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada de lunes. Buenos días.
Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos Wright hacían su primer vuelo,